Claro. Hablando Claro. Inicia en este momento.
Colombia. Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una semana más aquí Hablando Claro en la emisora que está en el corazón del pueblo, en los 98.7 de su dial. La deriva de los de la coyuntura política, pues nos obliga ya a empezar a poner el lente no en cada uno de los muchos aspirantes que se citan, que extraoficialmente o digamos ya por aceptación pública serán candidatos o precandidatos, perdón, a las elecciones. Pero lo cierto es que el tema ya está instalado, hay una gran cantidad de movimientos, reuniones y de sondeos a lo interno de las propias agrupaciones que están midiendo sus fuerzas. Pero bueno, lo cierto es que la encuesta de Borges y Asociados, que se dio a conocer la semana pasada, nos permite poner un poco el foco en lo que esta circunstancia propia de la campaña a un año de las elecciones nos puede ir dibujando en el panorama todavía difuso, pero en fin, líneas que podemos trazar. Buenos días, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo tu fin de semana?
Muy bien, Vilma, buenos días a usted, a todos, y enterándome también de los incidentes del fin de semana, se conoció de la reunión pues notable de los tres expresidentes del Partido de Liberación Nacional, en donde se plantea ya la posibilidad de buscar un candidato de consenso del principal partido del país, según los datos que ahora profundizaremos aquí con don Víctor. Y bueno, la expectativa que hay siempre es un partido muy vivo, muy peleado, con muchas luchas internas, y por eso conviene ver también números del contexto preelectoral que tenemos.
Sí, de Liberación Nacional en específico haremos un programa, haremos muchos, pero haremos uno en estos días inmediatos, tan pronto como esta o la próxima semana. Vamos a definir cuál es la agenda noticiosa que nos marca en el día a día la temática de esta semana.
Con empleo público, Vilma, esta semana.
No, empleo público definitivamente el jueves sí, tendremos esa conversación con el presidente de la Comisión de Gobierno que lleva adelante en la Asamblea Legislativa el proyecto, Víctor Morales, exministro de la Presidencia, diputado oficialista, y con el jefe de la fracción del Partido de Liberación Nacional, Fernando Chacón. Pero bueno, lo cierto es que decía, de Liberación Nacional hablaremos en extenso y en particular un día de estos, porque claro, yo decía que en cualquier lugar que se reúnan tres expresidentes del mismo partido, pues no tiene nada de particular, pero aquí es toda una novedad. ¿Por qué? Porque hace años que no hay relaciones fluidas, cercanas, entre, esto es un secreto a voces, entre José María Figueres, Laura Chinchilla y Óscar Arias, por lo menos no entre los tres juntos al mismo tiempo. Entonces, bueno, esto es toda una novedad y marca un poco la encrucijada del Partido de Liberación Nacional. Nos acompaña hoy Víctor Borges, de Borges y Asociados, para comentar esta encuesta. Víctor, un gusto de verdad saludarte, volver a verte y tenerte aquí en el programa. Buenos días.
Gracias, doña Vilma, don Álvaro. Un gran gusto estar acá y saludos así, buenos días a toda la teleaudiencia.
Sí, porque...
Feliz lunes y buen inicio de semana.
¿Verdad? Sí, exactamente.
Con la expectativa que hay.
Con la dinámica en alto, con la actitud positiva en alto.
Vilma, sí, con un interés en lo político, porque eso causa mucho interés en las personas, y por más que digan, uy, qué pereza que viene la campaña otra vez, como dice un amigo, qué pereza me da y cuánto me interesa, quiero saberlo todo, dice. Entonces, cuanto más tengamos información del contexto y del arranque, como decía Vilma, falta un año para estas elecciones, un año es una eternidad, pero lo que tenemos hoy es más o menos lo que vamos a acercarnos con este estudio.
Don Álvaro, sí, la política es permanente,
es,
¿verdad?
Permanente.
La política es diaria, o sea, así es que un año y medio, dos años antes, hayan conversaciones sobre temas políticos y ojalá político-electorales, uh-huh. Más bien habla bien de la democracia costarricense y de los ciudadanos costarricenses. Uno podría decir que cuando ve los datos de abstencionismo, habla de 30, 40% de abstencionismo, y quiere decir más bien que el 60% de la población está interesada.
¿verdad? Aunque nos parezca muy alto. Claro, después de nuestro abstencionismo histórico que estuvo, había un momento, recuerdo, donde el abstencionismo era del 11%, y eso era, ¿verdad?, el orgullo americano, y luego pasamos al 20% y ya nos empezamos a sentir muy mal, y ya para arriba del 20% siempre pensamos que tenemos que hacer un esfuerzo mayor.
Sí, siempre es importante, porque eso, uno lo que podría pensar es que el ciudadano se muestra cada vez menos interesado en la política pública y en lo que sucede en sus comunidades, ¿verdad? Pero el país se mueve por la ciudadanía, se mueve por los líderes políticos, y hay que tomar a bien el hecho de que estemos en este momento hablando de política electoral, uh-huh, ¿verdad? O sea, sí. La gente está interesada. Y eso
cuando dice Víctor Borges que el ciudadano se muestra menos interesado, es todo un programa, digamos. Claro. ¿Se muestra menos interesado el ciudadano? ¿Verdad? Esa es una pregunta para un programa entero. Ahora, ¿por qué, Víctor, están haciendo encuestas? Tengo que decir que Borges y Asociados es una de las empresas más reconocidas en Costa Rica y Centroamérica en estudios de opinión, ¿verdad? Tiene mucha credibilidad, y este es, digamos, el valor supremo para hacer estudios de opinión, porque si no tenés eso, pues bueno, en primer lugar no te habríamos invitado, en primer lugar, ¿verdad? Pero además es, digamos, el punto de partida para consumir el producto. O sea, si yo me voy a comprar un alimento que es inadecuado, pues evidentemente lo pienso dos veces. Y pasa esto con un producto tan sensible como el estudio de opinión, que además se desafía ante las opiniones muy cambiantes de los electores, que no son los ciudadanos de hace 30 años que morían con una bandera pegada al pecho, ¿verdad?, y con el dedo puesto en esa bandera, sino que ahora cambian constantemente, y la gente tiende a decir, se equivocó el estudio, no la pegó el estudio de opinión pública X o Y.
Sí. Bueno, primero, sí, es una empresa que tiene 30 años de estar haciendo investigación en Centroamérica, en América Latina. Gracias por toda esa experiencia, es que hoy seguimos acá, ¿verdad? Haciendo investigación, hemos hecho investigación durante la pandemia, cosa que era impensable, ¿verdad?, al inicio de la pandemia para todos, pero bueno, ahí estuvimos y aquí estamos. Sobre el por qué se hace ahora, es permanente, como les venía diciendo antes de que empezáramos, o sea, las encuestas de opinión pública y las encuestas en la que se mide intención de voto para algún líder político o líderes políticos, y en la que se mide también la pregunta de con cuál partido político simpatiza usted actualmente, ¿verdad? Y es una pregunta, digámoslo así, histórica, que son preguntas históricas que se mantienen en las series de tiempo, en las encuestas que se hacen 3-4 veces al año. Esta encuesta en particular forma parte de un estudio que nosotros llamamos Estudios Omnibus, que es, uh-huh, un tipo de encuesta en la que
diferente.
Sí, es un tipo de encuesta en la que nosotros agregamos un módulo de preguntas propio, pero otras organizaciones, o liderazgos, o incluso empresas interesadas pueden incluir un grupo de preguntas pagadas, ¿verdad? Hemos hecho preguntas sobre cambio climático, sobre, uh-huh, sobre el tema del matrimonio civil igualitario, que incluso lo mantuvimos en esta, uh-huh, en esta batería. Hemos hecho preguntas también para líderes políticos, hemos hecho preguntas sobre
Víctor, COVID. Perdón, si la pregunta tan ingenua aparentemente. Si yo le digo a usted, mire, incluya mi nombre ahí, yo quiero ver si la gente me apoya.
Como sí, porque Álvaro no hace preguntas ingenuas, hay que pasar por eso. No.
Me incluyen en la encuesta y
yo pago.
Le pago y miden cuánta gente quiere que Álvaro Murillo sea el candidato del pueblo. ¿Así
sí,
es?
Sí. Esto es común, por eso se llama ómnibus, ¿verdad?
Claro, entonces eso significa que puede parecer ahí, digamos, un espejismo, porque Álvaro paga por la encuesta y por tanto aparece su nombre, ¿verdad? Ahora vamos a hablar en detalle,
vamos a hablar un poco de generalidades. Eso, sí.
Pero
Pero no todos los que aparecen
son pagados. Pero el candidato Javier Marrero, no, para no ponerme yo, porque eso ni de cuento, ¿verdad? Ni de ejemplo voy a ponerlo, pero el candidato Javier Marrero no pagó. Hablo del compañero aquí que conduce los timones en cabina y dice, yo tampoco voy a ser candidato, pero bueno, él no pagó. Por tanto, no sale y uno dice, mira, fulano, ni aparece en las encuestas. Sí, no, pero resulta que no se midió esa en particular.
Pero los don Álvaro y doña Vilma, aquí es importante también decir que hay una serie de liderazgos políticos a lo largo del tiempo que para nosotros como organización investigadora, porque ante todo somos un grupo de investigadores, ¿verdad? Nos interesa mantenerle el tracking, el seguimiento a la imagen de esas personalidades. E entonces, normalmente incluimos a los expresidentes cuando no entramos en esta relevancia, digamos, de pre-campaña electoral o de campaña electoral en la que queremos medir precandidaturas, ¿verdad? Uh-huh. Ven que ahí está Roberto Suñol, está Pedro Muñoz, está Pablo Heriberto Abarca, está Carolina Hidalgo, está Elena Chacón. O sea, el crisol de nombres es amplio y lo vamos cambiando y lo vamos ajustando.
Okay. Y no todos ellos pidieron ser incluidos, no, o pagaron por ser incluidos en la... No. Esto también es muy importante. Algunos que se hacen con el énfasis de ser medidos ellos mismos.
Porque necesitan.
Y hay otra medición que hacen ustedes, mutuo propio, para decir, vamos a ver, de este abanico que está sonando, nos interesa.
Sí, y es que también en el caso de la imagen, hay maneras de medir la imagen, ¿verdad? Y está la manera, digámoslo así, dicotómica, o blanca y negra, buena o mala, o le agrada o no le agrada. Pero eso lo podemos desagregar, ¿verdad? Uh-huh. Y sobre eso, en términos estratégicos, es que los encargados del diseño estratégico y comunicacional de las empresas, de las personalidades, trabajan
en función, ¿verdad?, de eso, claro.
O sea, yo puedo trabajar con un muy bueno o un muy malo, o malo, ¿verdad? Pero el intermedio, ese intermedio es el que yo tengo que entender cómo funciona, desagregarlo en términos demográficos, en términos geográficos, para poder diseñar la estrategia de trabajo territorial, la estrategia de trabajo comunicacional, definir si me voy a ir más hacia un trabajo digital de redes sociales o un trabajo más territorial, claro, de puerta a puerta.
Sí, pero digamos, antes de avanzar ahí, uh-huh, ¿por qué ahora, en este momento, van siendo más, digamos, atractivas las mediciones de este segmento, entendiendo que ustedes hacen mediciones de muchas cosas durante todo el tiempo? ¿Por qué en este momento ya encuesta político-electoral empieza a hacer clic y estamos hablando de esto en este instante?
¿Cuándo son las elecciones?
En menos de un año. O sea,
Es por eso.
O sea,
ese es el hecho.
Estamos en tiempo. El Tribunal Supremo de Elecciones convoca campaña electoral la primera semana de octubre. Sí, la primera semana de octubre. Eso quiere decir que estamos a menos de 10 meses de que el tribunal convoque.
Ah, sí, claro.
Ya está corriendo el calendario. Ya el tribunal ya
está en campaña. Y además tenemos, y además tenemos corriendo el calendario interno de las agrupaciones de cara, digamos, a sus primarias.
Nuevamente les reafirmo, ya estamos en campaña. Uh-huh. O sea, la campaña política es permanente.
¿Qué dice que
la
no acaba,
campaña la política es permanente y la campaña política es permanente? Uh-huh. El político que se precie de ser un buen político entiende eso, ¿verdad? Y la persona política...
Claro, y no ha dejado de estar, claro,
toca puertas todas las semanas, está en medios todas las semanas, está en redes todas las semanas, y entiende, a los que nos gusta la política, entendemos que la política electoral, que es el otro brazo de la política ciudadana, de la política en general, empieza un año antes, precisamente porque estamos en ese juego a lo interno de las organizaciones. Uh-huh. Y eso también abona al proceso de toma de decisión de los votantes independientes, ¿verdad? Que es un porcentaje muy importante
creciente
en este país.
Claro.
Y ahora vamos a hacer el dibujo de los votantes independientes, porque uh-huh, ese es el postre.
Esa es la cereza.
Ese es lo más importante.
Parece que estamos queriendo postergar los datos, pero es que
no estamos.
Primero el cuadro. ¿Qué pasa si un candidato, un político o una política, una persona política, dijo, no, yo no me voy a postular? No, ya me han pedido, sé que el nombre ha sonado, pero ha dicho en múltiples medios de comunicación y en sus redes sociales, yo no me voy a postular. Igual se consulta dentro del estudio, don Víctor. Me parece que es el caso, por ejemplo, de doña Anelena Chacón, me parece, ¿no?
Sí, porque, a ver, primero en política no hay muertos.
Eso es, exactamente, porque muchas veces se ha dicho a alguien que no y luego resulta que sí.
Don Pepe y el doctor Raúl Ángel Calderón Guardia todavía no están muertos.
Sí, sí, claro. Para efectos, claro, del imaginario y de cómo...
Y son apellidos muy pesados, muy pesados que en campaña electoral juegan.
Uh-huh. Juegan. Todavía.
Bien, vamos a ver, 8:15 de la mañana. Empecemos por ahí, tomamos el cabo, no en el inicio mismo, sino en partidos políticos. Tenemos una crisis de partidos políticos y tenemos un proceso cada vez más agudo, digamos, de desafección de divisas partidarias. Entonces, solamente 4 de cada 10 personas, para ponerlo así en números gruesos, 4 de cada 10 personas aproximadamente tienen una afiliación con un partido político. 4 de cada 10. De esos 4 de cada 10, 2 son liberacionistas. Y los otros 2 se matriculan con el PAC, con el PUS, con los partidos confesionales y con todos los demás pequeños que puedan salir. ¿Eso es así? ¿Eso señala que hay 6 de cada 10 a los que los partidos tendrán que intentar necesariamente que seducir, porque ningún partido gana con su pequeña base electoral, aunque la de Liberación Nacional sea un poco menos pequeña que la de los demás?
Sí, bueno, a ver, yo creo que hemos venido hablando desde el 2000, desde inicios de la década, de la crisis de los partidos políticos. Uh-huh. Yo creo que ya crisis.
Demasiada crisis para ninguna solución.
No, señor, hay que ser optimistas y yo siento que el Tico tiene esa particularidad de que es muy optimista, ¿verdad? Y eso es bueno, eso nos ayuda a ser más resilientes en todo y nos está ayudando a salir de esta pandemia, ¿verdad? Uh-huh. Esto es un reflejo de que la ciudadanía es cada vez más exigente, ¿verdad? Y a pesar de que hay registrados, ¿cuántos son? Cerca de 100 partidos políticos en el Tribunal Supremo de Elecciones y hay como 40 realmente activos. O sea, que hacen trabajo territorial, que hacen asambleas distritales, que hacen asambleas cantonales, nacionales, entre ellos estos que están acá, que son los más grandes, digamos.
Es una contradicción decir que ha habido crisis cuando en realidad ha habido un boom de partidos políticos. Correcto. En los últimos 10 años. Sé que mucho de la mano de los procesos cantonales, que eso también lo estimula, pero eso es como las personas, tengo un amigo que dice en broma de alguien que se casa 5 veces, es alguien que cree mucho en la figura del matrimonio, ¿verdad? Bueno, entonces, este es un país que cree mucho en los partidos, ahora, que le ha ido restando apoyo a los partidos tradicionales, eso sí.
Sí, a ver, más que restar apoyo a los partidos tradicionales, es que esto es que los ciudadanos encuentran las puertas o los portillos para participar en política a través de otras organizaciones, ¿verdad? Porque tal vez los partidos políticos tradicionales han orientado sus objetivos de política pública hacia otros rumbos en la que tal vez los movimientos municipales y los movimientos comunales no han logrado posicionar, ¿verdad? Uh-huh. Hemos hablado durante mucho tiempo y Costa Rica tiene un recientemente estamos hablando en Nicaragua sobre un estudio acerca de desarrollo comunal y uno de los grandes ejemplos que hablamos es el desarrollo comunal y las asociaciones de desarrollo integral en Costa Rica, ¿verdad? Esas asociaciones de desarrollo integral son organizaciones políticas. Uh-huh. Ciudadanas.
Claro.
¿Verdad? De participación ciudadana.
De participación ciudadana, pero son apolíticas. No
electorales.
Apartidarias. No son políticas, pero apartidarias. Pero bueno, hay un fenómeno muy interesante también que tiene que ver con la emergencia de los partidos cantonales para las elecciones municipales. que aún teniendo éxito no logran volcarse, digamos, más en otro nivel, como sería la de la elección presidencial, ¿verdad? Porque son partidos justamente para el entorno local. Entonces, claro, seguimos yendo al lomo de los partidos políticos que tenemos, sean cascarón, iba a decir o no, pero es que la verdad es que no, es decir, falta estructura partidaria para decir que tenemos partidos políticos con la solvencia y la solidez necesaria para llevar adelante. Puede ser que tengan estructura, pero el hecho puro y duro es que normalmente no tienen, digamos, propuesta de conducción, y creo que le pasa mucho eso hoy a Liberación, porque lo que estamos debatiendo todos, bueno, no sé si a los demás partidos también, pero como Liberación es el que genera mucho más atención, estamos debatiendo todos sobre más de casi una docena de nombres, no de propuestas, y lo que entendemos por supuesto es que ellos mismos también tienen un fraccionamiento importante respecto de las propuestas que llevan, pero bueno, ese es otro tema que no está contemplado en la encuesta. Hagamos una pausa, son las 8:20 de la mañana, para poder hablar entonces de cómo esa mayoría inmensa de gente que no tiene partido, ¿verdad?, se pronuncia, ¿Y quiénes son? Uh-huh. Sobre todo, ¿quiénes son? Porque ustedes hacen ahí una medición, un estudio muy interesante de quiénes son los llamados independientes, que son la mayoría.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:24. Bueno, pues avancemos con la encuesta porque obviamente las personas quieren conocer. La semana pasada en medios, en informativos, aquí mismo nosotros también en noticias decidimos a conocer números de la encuesta, pero hay que repasarlos necesariamente. De la desafección partidaria surge, ¿verdad?, un grupo de personas que se declaran independientes.
No tienen partido político,
no tenemos partido político, vamos a votar por quién es la persona que más nos suene, uh-huh, ¿verdad?, la propuesta que más nos parezca, pero finalmente casi diría uno que muy inclinado a quién será la persona, porque yo oigo mucha gente diciendo, si fulano de tal es el candidato, yo voto, si no es fulano de tal, no voto, o si es fulano de tal, no quiero votar en esa propuesta.
Eso es una particularidad de los sistemas presidencialistas. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. El resaltar la figura del candidato o candidata. Uh-huh.
Sobre todo porque además no logramos avanzar, que queríamos haber avanzado en este periodo constitucional, en una modificación sustantiva de la elección de nóminas de putadiles, que haría realmente una diferencia en el sistema.
Totalmente. Uh-huh. Ya es que no es lo mismo tener 57 diputados para 300.000, 400.000 habitantes, uh-huh, que tener 57 diputados para 5 millones de,
sí,
personas.
Claro, o sea, estamos mal representados. Estamos mal representados cuantitativamente y también cualitativamente, porque hay grupos de la sociedad que están sobre representados y hay grupos que no están visibilizados, que no están bien representados.
Yo creo que eso es una discusión que queda, como decir,
sí, para otro programa.
Otro programa muy robusto, ¿verdad? Pero el Congreso siempre suele ser una buena representación del país y de la ciudadanía, ¿verdad? Y lo vemos, o sea, el reflejo de esta pregunta de intención de simpatía partidaria, uh-huh, la atomización de partidos políticos que hay entre la gente que se identifica con un partido político, es un reflejo de lo que vemos en el Congreso, uh-huh, ¿verdad? Y de los movimientos y de cómo la gente cambia, porque de pronto te aparece que ya el ejemplo de Restauración Nacional, ¿verdad? Entran al Congreso e inmediatamente
se parten,
¿verdad? Uh-huh. Lo mismo pasa en el PAC, lo mismo pasa en Liberación Nacional, lo mismo pasa en la Unidad. Los partidos políticos grandes y los partidos políticos tradicionales y las organizaciones sociales, por naturaleza, tienen movimientos internos, uh-huh, ¿verdad? O sea, es normal encontrar diversidad de posiciones y diversidad de opiniones.
Sí, ya no existe tal cosa como aquella estructura monolítica, ¿verdad? Aquella condición de disciplina partidaria casi militar, donde todos los miembros van al unísono porque se deben al partido. Ahora todos son entes independientes por sí mismos. Pero bueno, veamos a los independientes para que podamos avanzar en otros aspectos de la encuesta. Víctor, ¿quiénes son los independientes?
En realidad están muy divididos en sexo, hombres y mujeres, mitad y mitad. En términos de edades, podemos hablar que más o menos el 70% de las personas tienen menos de 55 años, pero predominan las personas...
Los jóvenes.
Predominan las personas de 36 a 55 años, que son las que votan.
De 18 a 35 años...
De 18 a 35
están años son 35%. Y de 36 a 55, 41.
40%.
41, sí.
Aún así, los independientes, lo que estamos viendo es que en este momento, si sumas el grupo más de mayor edad, que ese es el de 56 años o más, es un 23%. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces puedes decir que el 60% de los independientes, por eso es que los números hay que desarmarlos y verlos.
Hay que desagregarlos.
Y entenderlos, porque yo puedo sumar los 36, de 36 en adelante, y estoy hablando de que el 60% de los independientes son gente que está... económicamente activa, que está en busca de trabajo o trabajando, es el grupo de la población que está sosteniendo al país.
Y que está, digamos, sufriendo el embate, digamos, de la estrechez fiscal, de la limitación de los recursos, ¿verdad? De la presión del pago de cargas y obligaciones de toda índole.
Las cuentas a final de mes, y cuando agarras y ves la pregunta, las dos primeras preguntas que nosotros hacemos para medir el clima de opinión en este tipo de encuestas es, ¿por dónde va el país? Uh-huh. ¿Dirección correcta o equivocada? Y 8 de cada 10 costarricenses dicen que el país va por la dirección equivocada.
¿Verdad? Lo cual es bastante, digamos, consecuente, ¿verdad?
Cuando
normalmente el costarricense dice que el país va por mal camino. ¿Y a usted cómo le va yendo? Pues más o menos, no tan mal como le va al país. No tan mal, ¿verdad? Es que esto es impresionante, por décadas. Sí, ¿verdad que sí?
Sí. Tenemos un par de décadas en que el país ha venido, en que la ciudadanía ha venido sintiendo esa estrechez fiscal, esa estrechez económica. La plata ya no alcanza, ¿verdad? Y es precisamente porque tenemos un nivel de vida muy alto, ¿verdad? Y un nivel de ingresos muy bajo. Y cuando haces la siguiente pregunta, ¿cuál es el principal problema del país?
Vean que incluso
durante pandemia, nosotros hicimos una encuesta en medio de pandemia y COVID era el cuarto problema, tercero o cuarto problema. Siempre se mantuvo la situación económica.
El desempleo.
Y el desempleo.
Desempleo ahora aparece de primero con un 34%, segundo situación económica. Los datos que dan ustedes, el tercer problema que señala la gente es el mal gobierno.
Sí.
El cuarto, muchos impuestos. Bueno, ese es un tema que se ha ido, obviamente tiene que ver con la discusión del momento también. El quinto, la corrupción. Y el sexto, casi igual, bueno, empatados, digamos, con la corrupción y muchos impuestos, aparece ahí sí COVID-19. Uh-huh.
Volviendo al tema de los independientes además sí se distribuyen desde el punto de vista de los ingresos en todos los estratos, aunque pareciera no, aunque ustedes señalan…
En los niveles más bajos, menos de 270 mil colones.
O sea, ahí hay más.
Esa gente pidiendo a gritos soluciones, soluciones y ayuda, y no es gente que está pidiendo, porque cuando los encuestadores preguntan y nos dicen, tenemos un colega que escribió un libro hace un tiempo y dice que los encuestadores le damos voz a la gente, y sí, la gente cuando les hacemos las preguntas, además de eso, nos hablan y nos externan sus preocupaciones, ¿verdad? Y eso nos ayuda a entender también el clima. Y la gente lo que dice es que yo no quiero que me regalen, yo quiero que me den trabajo. O sea, es honradez, es una ciudadanía honrada que lo que busca es trabajo. Cuando una encuesta, a lo largo de sus preguntas, refleja esa coherencia, es que está bien hecha. Y eso es importante entenderlo. situación, cuál es el rumbo del país.
Entonces, ¿cómo se explica el hecho de que, y esto es importante también, porque las encuestas también van a valoración y a evaluación, porque cómo explica el hecho de que cambia mucho, digamos, de un momento a otro, la intención o la valoración de simpatía hacia uno u otro, y también cambia mucho, en ocasiones, el resultado final de la elección versus las encuestas?
Porque las encuestas que se publican, primero, cuando se hace una encuesta postelectoral y uno le pregunta a los electores, ¿en qué momento se decidió usted? Y eso lo hemos visto en estudios de la Universidad de Costa Rica y lo hemos visto en estudios de académicos que hemos hecho nosotros para otras organizaciones. La gente se decide los últimos 3 días. Uh-huh. ¿Cuándo terminamos los encuestadores o cuándo se publica? Cuando se pueden publicar o se publican.
Antes de esos 3 días.
Mucho
antes. Miércoles anterior.
Sí, mucho tiempo antes.
Entonces, ¿y cuándo se hizo la recolección de campo de esa encuesta? Si se hizo en campo o si se hizo telefónica, ¿verdad? O sea, procesar la data no es como que yo terminé hoy y ya hoy
claro,
tengo los datos.
Hoy mismo tenemos los datos, sí.
Los datos hay que armarlos, hay que procesarlos, hay que graficarlos, ¿verdad? Y eso toma tiempo, ¿verdad? Entonces, y lo importante es medir, precisamente por eso, porque uno va viendo esos cambios, uh-huh. Va viendo la inestabilidad del proceso. Entonces, ¿por qué una encuesta que salió publicada la última semana antes de la elección difiere del resultado de la elección? Es precisa, hay una explicación, tiene que haber una explicación, es una explicación sociológica, es una explicación de comportamiento electoral posiblemente, ¿verdad? Y hay que ver el momento y hay que ver
los hechos que se van sucediendo, ¿verdad? Que van marcando en un sentido u otro la inclinación de la gente. Vamos a ver, entendiendo que el desempleo es el problema número uno del país. Correcto. Y la situación económica va detrás, y a ello, digamos, se señala responsable al gobierno o al mal gobierno, ¿verdad? Es impresionante para mí, de verdad, como decía Álvaro, que la pandemia vaya tan abajo, ¿verdad? Junto con los impuestos, la corrupción, etcétera, etcétera, ahí va la pandemia. Eso es impresionante, y obviamente responde a coyuntura, porque en mayo, en abril, en junio, la pandemia era el problema del país, el más importante problema del país.
Vieras que no, doña Vilma.
¿En ningún momento?
No. Nunca llegó a ser el primero.
Siempre la situación económica.
Situación económica.
Y después era pandemia.
Sí, claro.
Segundo.
O sea, te cuidas tu salud, pero ¿cómo vas a cuidar tu salud si no tenés con qué comer?
Claro, okay. Es que la expresión probablemente de la pandemia para muchísimas personas llega por la vía del desempleo.
Por la vía, claro.
Entonces el problema, aunque sea consecuencia, el agravamiento, porque el desempleo ya venía con problemas, evidentemente, el agravamiento del desempleo motivo de la pandemia se expresa, o sea, se paga por la vía del desempleo expresamente. Es la forma como lo percibe las personas,
pero lo que dice Víctor es que la situación económica era primero y la pandemia era segundo.
Situación económica y desempleo han sido tradicionalmente los dos principales problemas. Sí. Hubo un tiempo en que de pronto te aparecía corrupción como el tercero,
e inseguridad también, ¿verdad?
Hubo un momento que fue primero. Durante el gobierno de doña Laura, por ejemplo, sí. donde se posicionó el tema de seguridad ciudadana, ese aparecía como uno de los problemas, ¿verdad?
Entonces, si la evaluación de los problemas es esa, consecuentemente la evaluación de la gestión presidencial es malísima. Bueno, yo lo digo así, usted me lo precisa, porque usted es el que maneja bien la data, pero bueno, lo cierto del caso es que el presidente de la República
dicen que está haciendo una mala gestión.
Una mala gestión. Sí. Solamente 16% le parece buena, ¿verdad?
No, el 16% tiene una opinión regular, ¿verdad?
Febrero 2021, el 16% es regular.
Uno de cada cuatro, veámoslo así, uno de cada regular, cuatro costarricenses dice que tiene una opinión positiva de la gestión del presidente.
Y buena es 24%.
Exacto.
Sí, exacto. Buena 24, regular
16
y 58 mala.
Esta encuesta refleja también una caída de este efecto, de este levantón, ajá, digamos, que tuvo la imagen de gobierno al principio de la gestión de la pandemia.
De la gestión de la pandemia.
en marzo, correcto, cuando estaba empezando el tema de la pandemia, el gobierno recibió un 49% de opiniones positivas, según este estudio.
En mayo.
Mayo 2020, mayo. 49% y ahora un 24%, y las negativas en aquel momento eran 21.
Eran 21.
Y ahora se multiplicaron casi por
3. Pero vea que había uno de cada tres en mayo.
Era regular.
Yo sé que cuando estamos en radio, por eso a mí, yo le rehuyo mucho al detalle de los números, es muy difícil para ustedes seguir, porque nosotros tres estamos cada uno con una pantalla, entonces es muy fácil para nosotros. Si tuviéramos la posibilidad de mostrarlo en la pantalla, sería diferente.
Lo decimos en
para,
fácil.
Pero lo para cierto leerlo es en que, fácil, en, sí, en mayo, al inicio, mayo, la primera ola de la pandemia, los que tenían opinión positiva era la mitad de la población. Había una quinta parte que tenía opinión negativa y el resto tenía una opinión regular. Eso al inicio de la pandemia. O sea, estaban poniendo, digámoslo así, le estaban dando el beneficio de la duda a la gestión presidencial, uh-huh, ¿verdad? En medio de la pandemia. Estaban como esperando a ver qué pasaba. Hoy, en febrero de 2021, ese tercio de gente que le estaba dando el beneficio de la duda, hoy se convirtió en un 16%, uh-huh, ¿verdad? Y posiblemente, esto no es un panel, o sea, no es que le preguntamos a la misma gente, esa es otra sí, metodología.
No es lo mismo preguntar, digamos, periódicamente al mismo grupo de personas que buscar en cada encuesta aleatoriamente. Exacto. A un grupo, exacto, digamos, representativo de los números de teléfono de las operadoras que trabajan en el país.
Exacto. Pero también hay que decir que el 97% de los costarricenses mayores de edad tienen un teléfono celular en sus manos.
97%.
Casi la totalidad
de la gente. Adulto. Ese 3% debe responder a uno que dice, no quiero un teléfono, no me dé un teléfono ni regalado.
No, o por seguridad dice, no, yo no tengo.
Ah, ok, o lo niega. Sí. Ok, puede ser cualquiera de las dos. Vamos a ver.
Estos son datos del INEC, ¿verdad?
Hacemos una pausa y volvemos para ver personalidades políticas, ¿verdad? Y otros asuntos que son muy interesantes aquí en la encuesta, que pareciera no van a ser tema de la campaña electoral, no. Pero vamos a ver, uno nunca sabe por dónde salta la liebre. LGTB, preferencias religiosas también. En fin, ya vamos a volver con ello.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:42 minutos de la mañana, conversamos con Víctor Borges de Borges y Asociados, segunda generación. Yo tengo que confesar que cuando estoy conversando aquí con Víctor, estoy extrañando mucho a su papá, porque claro, hicimos muchos programas, muchas coberturas, cada uno desde su propia trinchera, y le mando un abrazo cálido, grande, fuerte a don Víctor Borges, padre. Bueno, eso es lo que constituye hacer buen nombre, estar aquí conversando con la segunda generación de Borges y Asociados.
Una camisa muy grande que llenar.
Bueno, se empeña a fondo durante mucho tiempo para mantener el estandarte en alto. Todo el mundo recuerda mucho a Borges y Asociados cuando definió con mucha precisión la victoria electoral de doña Violeta Barrios de Chamorro al frente de la UNO, la coalición que llevó a la presidencia a doña Violeta, y ahora muy, muy a tono señalarlo, ¿verdad? Porque se está tratando de amalgamar alrededor de Cristiana Chamorro, su hija, una candidatura de oposición. Vamos a hablar de ello. Estamos intentando una entrevista con doña Cristiana Chamorro, ya nos están ayudando para poder obtenerla. Y pues eso será una cosa interesantísima. Además de Costa Rica, ¿están en otros países en este momento corriendo encuestas?
Sí. Estamos en Centroamérica.
Estamos
trabajando
en Centroamérica. Están viviendo en El Salvador, hay elecciones parlamentarias este domingo.
Sí, pero no estamos midiendo públicamente la parte electoral.
Ya, muy bien.
Lo están midiendo privadamente.
Estratégicamente. Ya. Las encuestas no son, se vuelven una noticia pero no son una herramienta de comunicación, son una herramienta para construir la comunicación y para construir la estrategia.
Sí, no necesariamente son para la proyección mediática, eso es lo que está diciendo Víctor. Ahora veamos nuestras personalidades políticas antes de que nos falte tiempo.
Vilma, perdón, ¿No ve mejor tal vez ver los partidos, cómo está el orden de los partidos? Porque dijimos que el PLN... Bueno, repasar, 60% de la gente prácticamente dice que no tiene partido, 20% dice, se declara liberacionista, simpatía por liberación. En segundo lugar, aparece, al margen de todo lo que se pueda criticar al gobierno, aparece el PAC con un 7.5%, por debajito, probablemente el sería PUSC. Empate técnico en términos de margen de error, ¿verdad?
Sí, correcto. Víctor?
Pero bueno, por debajito aparece el PUSC, y en cuarto lugar, en un color ahí, me parece partido... Nueva República.
Correcto.
Esto, dentro pero muy poquito, con un 3%.
Dentro del margen de error.
Con un 3, sí, dentro del margen de error. El margen de error es 3.5.
3.2.
3.2. Bueno, entonces el Partido Nueva República, recordemos que liderado por el ahora ex candidato Fabricio Alvarado, aparece en cuarto lugar, pero con un 3% de la muestra.
Sí, claro, ya decíamos que dos electores con adhesión partidaria son de Liberación y los otros dos están divididos.
El de en grandes, los que tienen partido, la mitad están con Liberación y la otra mitad se distribuyen entre los demás partidos.
Okay. Veamos imagen de personalidades políticas en el país, ya repasamos ese punto. ¿Están medidas por decisión de ustedes? Don Oscar Arias, José María Figueres, Johnny Araya, Fabricio Alvarado, Antonio Álvarez, Rodolfo Pisa, Rolando Araya, José María Villalta, Roberto Thompson, Carlos Ricardo Benavides, Pablo Heriberto Barca, Elena Chacón, Claudio Alpizar, Carolina Hidalgo, Pedro Muñoz, Rolando González, Erwin Macís, Fernando Zamora y Roberto Suñol.
Correcto.
¿De dónde surge este grupo? Digamos, ustedes arbitrariamente lo seleccionaron.
No, es que no es arbitrario, es una decisión medida, pensada y técnica. En términos de el proceso... Oh,
debería haber dicho unilateralmente. Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Ok,
sí.
Vamos a ver.
Esa es la ventaja de tener tus propias mediciones, ¿verdad?
Exactamente, sí. Entonces, esta no es porque yo pedí ser medida.
No.
Ok, ustedes lo decidieron unilateralmente.
Definimos liderazgos en función del momento también. Okay. Sabíamos y sabemos que estamos en un momento en el que... lo que está en juego es, o por lo menos lo que está corriendo, es la convención interna del partido más grande del país, ¿verdad? ¿No? El Partido Liberación Nacional. Entonces, quisimos también medir un poco el juego de fuerzas, ¿verdad? Medir también el juego de fuerzas al interno del segundo partido histórico, la Unidad. Y también medir el juego de fuerzas del... estoy diciendo al PAC de tercero, no porque sea el tercero, ni porque sea el segundo, sino porque es lo que me salió en este momento. Pero y también medimos a los liderazgos que de momento están sonando, o las precandidaturas que en los corrillos políticos suenan dentro del PAC,
¿verdad? Ok, y en ese orden, ¿qué diríamos que es muy, muy significativo? Porque por supuesto hay opiniones favorables, opiniones desfavorables, y hay un segmento que no se puede dejar de pasar de una gran cantidad de personas que no sabe de quién le están hablando, que no conoce a las personas que le están planteando, cuyo nombre le están planteando, y que uno de primera entrada diría, estos son candidaturas inviables, porque vamos, si no te conoce 9 de cada 10, está muy difícil que voten por vos en 3 meses en una convención partidaria o en 11 meses en una elección nacional o en 12 meses en una elección nacional, porque pareciera que el camino requiere, digamos, de mucho posicionamiento público para merecer, digamos, la posibilidad o para alcanzar esa posibilidad. No sé si esto es una noción preconcebida equivocada mía.
Ve, hay que entender también el contexto de cada organización político-partidaria y cómo funcionan las elecciones de las precandidaturas o de la candidatura presidencial, ¿verdad? La experiencia que se tuvo con Luis Guillermo Solís en el PAC fue que fue una convención cerrada en donde votaron, creo que fueron 45 mil personas.
Sí, pocos. Y sabe, don Víctor, yo recuerdo estar publicando una noticia, poniendo el título... Era Luis Guillermo Solís El candidato del PAC es un señor que se llama Luis Guillermo Solís. Lo mostraba porque mucha gente lo que decía es: no tengo idea de quién es Luis Guillermo Solís.
Y claro, era conocido en el Partido de Liberación Nacional.
Eso es un ejemplo.
Era conocido en el PLD.
Los presidentes, pues
eso,
bueno.
Eso es un ejemplo de que una candidatura o precandidatura con un porcentaje de desconocimiento alto se puede trabajar.
No está descartada.
No está descartada.
Nuevamente se revive el tema de: en política no hay muertos.
Uh-huh. Bueno, ok, vamos a ver. La pregunta es que me hacen aquí es: ¿por qué Luis Guillermo Solís no está medido como una de las personalidades políticas del país? Y yo le agregaría: ¿por qué no está Laura Chinchilla medida como una de las personalidades políticas del país?
Lo medimos.
Pero Óscar Arias sí está.
Lo medimos en la última encuesta. Y precisamente por un asunto de tiempo. Ya era un cuestionario muy largo este, era una encuesta de 20 minutos por teléfono, una encuesta de 20 minutos.
Sí, ya uno tiene que rogarle a la persona y la persona estará diciendo que ahora vas a terminar.
Hay que entender a la persona encuestadora y a la persona que nos está regalando su tiempo, ¿verdad? Y entonces, es un asunto de retención. Ya se nos había agotado el
sí, no el todo el mundo está deseando como yo que le toque la llamada, porque uno dice: quiero que me toque la experiencia, y claro, y como es aleatorio.
Es totalmente aleatorio, sí.
Sí, vamos a ver, don Óscar Arias es, digamos, como un referente.
Es un referente el político
referente,
en el país.
El referente, sí, ok, 52% de las personas dice que les agrada, 53 prácticamente que les agrada, sí. Y 37 que no les gusta. ¿Verdad? Don José María Figueres tiene un 37%, 38%, vamos a cerrar números, de personas que les agrada, puchica, pero un 50% prácticamente que dice que no le gusta. Entonces, bueno, ya como precandidato presidencial, digamos, como aspirante, probable precandidato de Liberación Nacional, tiene un camino cuesta arriba, que ¿sí? ya lo vivió además.
Bueno, pero es que a ver, es que eso es sujeto a interpretación de cada movimiento político, ¿verdad? Y de los esfuerzos y de la estrategia. Aquí es donde parte la estrategia, es cómo voy a hacer yo para esa gente que me dice que le desagrado, entenderlos, por qué les desagrado, si es un desagrado ya rotundo de no voy a cambiar de opinión y eso no me va a movilizar el día de la elección, uh-huh. A como puede haber un desagrado, básicamente porque fui una vez al restaurante y no le di otra oportunidad.
No me dio buena vibra.
Ni siquiera entré. Entonces,
quedan tres minutos.
Es lo mismo que pasa con las otras candidaturas. Vean, el mejor ejemplo que tenemos es Estados Unidos con Donald Trump.
Sí.
Donald Trump fue un presidente que se eligió con negativos del 60%.
Sí, ni me lo diga. Vamos a ver, Fabricio Alvarado es un fenómeno político, tiene 43% de adhesiones. Es
mucho más grande que su partido.
Mucho más grande que dos partidos juntos, que Nueva República y Restauración Nacional. Digo los dos porque viene de Restauración y tiene un desagrado menor, que es solo de 38, pero además tiene algo muy significativo, es muy conocido. 8% nada más no lo conocen.
Ahí es donde uno dice el espacio para crecer.
¿Y cómo se explica un fenómeno de esta naturaleza con un partido y una figura, digamos, que no tiene un proyecto político, una plataforma programática que sea más allá de lo que le conocemos, digamos, de los temas que llamados pro vida, ¿verdad? ¿Es ese su estandarte? ¿Seguirá siendo esa su bandera para poder, digamos, mantenerse posicionado? Porque, francamente, es un fenómeno.
Ve, es que hay que entender el electorado, ¿verdad? También, no, yo no puedo decirte si ese es su posicionamiento y sobre eso se va a quedar, ¿verdad? Pero es una persona que cuando se han hecho otros análisis responde a las demandas ciudadanas, por lo menos su agenda responde a las demandas ciudadanas, ¿verdad?
Don Víctor, ya nos vamos, son las 8:54 de la mañana, tenemos que despedirnos, don Álvaro.
Bueno, pues queda por conocer.
Queda todo.
La pregunta, la intención de voto así, bocajarro, aparece Fabricio Alvarado, justamente que hablaba, con una intención de voto igual casi, que José María Figueres y otros ahí por debajo, pero quería preguntarle los detalles de cómo podía entenderse esa pregunta.
Es que es una pregunta espontánea. O sea, esa es totalmente espontánea.
Independientemente de la convención, del momento, todo.
Ese es el mejor reflejo de lo que está pasando en este momento en el clima de opinión sobre quién puede ser el próximo presidente de Costa Rica.
Pero no significa, como dijeron algunos de mis colegas, que si las elecciones fueran hoy, irían a medirse José María Figueres con Fabricio Alvarado.
En segunda ronda.
No, porque tenés un 30% de indecisos.
Claro, un 32% que no sabe por quién va a votar y un 15% que dijo que no vota. No. O un 7 más bien, que no
un vota. 15 que votaría por cualquier otro.
Que votaría, o sea, por cualquier otro que no fueran estos.
Hay un montón de nombres.
Ah, okay.
A estas alturas, yo les hago nuevamente el símil. A estas alturas es como cuando usted va a un restaurante chino.
Muchas gracias, don Víctor Borges, por haber venido. Sí, lo cierto es que uno no puede sacar conclusiones que la encuesta no dice que trae como conclusiones. Eso es muy importante porque se lee de manera inadecuada y eso nos pasa mucho a los medios. Muchas gracias, don Víctor Borges. Nos encontramos nuevamente. Gracias, Álvaro. Nos vemos mañana. Chao.
Gracias, hasta luego.
Hablando claro.